Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gun. Este es su programa Rucharlas. Recuerden, muy importante que se sigan suscribiendo, que lo bajen, que lo compartan. Tenemos increíbles entrevistas con Cibernético, con Bandido, con Taurus, con Aerostar, con muchísimas estrellas de la lucha libre. Y hoy no podía ser la excepción. Hoy tenemos al dios del inframundo, a Drago. ¿Cómo estás, mi Drago?
Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Y para mí es un placer estar aquí en Lucharlas y para servirte. Y creo que ya teníamos tiempo veniendo, programando esta entrevista, ¿verdad? Pero pues no se había dado. Pero pues bueno, ya abrimos el espacio y todo para atender a tu afición.
No, ya tenía tiempo que queríamos platicar de tu carrera, de lucha libre, de tu perspectiva en el negocio de la lucha libre. Así es que vamos a darle con todo. Para arrancar, quiero empezar con no has sido Drago toda tu carrera. ¿Cómo empezaste? ¿Con qué personaje empezaste? ¿Qué te llevó a la lucha libre, a entrenar lucha libre? ¿Y y cómo fuiste desarrollándote hacia Drago?
Bueno, ya creo que hemos tenido muchas charlas tú y yo, ¿no? Fuera de esto, pero pues yo me inicié hace ya 20 años en este ambiente. Participé en un torneo metropolitano que organizaba la empresa AAA. En aquel entonces, Antonio Peña me brinda la oportunidad de entrar a ese torneo, inclusive yo lo gano. Por cuestiones profesionales, no te digo el nombre con el cual inicié, ¿no? Y me acuerdo que mi primer lucha fue en un mercado aquí de la Colonia del Valle. Y pues bueno, de ahí empieza mi carrera en el ambiente luchístico. Es cuando ya me involucro completamente de lleno, dejo otras cosas atrás, otros trabajos, etcétera, y le dedico toda esta profesión, ¿no? Todo este tiempo, y hasta ahorita que ya tengo 9 años, debuté en el 2011 como Drago, y ya son casi, precisamente, ya cumplí 9 años, casi ya cumplo 10 años con este gran personaje que me ha traído grandes frutos, ¿no?
Y obviamente no queremos saber cuál era el personaje anterior, pero sí con Drago has tenido muchos triunfos, pero cuando empezaste con el personaje anterior, ¿cómo te sentías? ¿Estabas a gusto? ¿Estabas cómodo? ¿Te gustaba o no lo sentías como tan tu personaje?
Pues... Ajá, es como todo, ¿no? Vas madurando, vas aprendiendo y vas creciendo profesionalmente. Entonces, cuando quieres ser luchador, pues sueñas con usar una máscara, un nombre X, y debe de haber esa transformación hasta encontrar con lo que te vas a consolidar, a tratar de ganar un lugar en este ambiente. Y pues bueno, como que cuando le dedicas al 100 todo tu tiempo, todo tu espacio, todo tu... O sea, ya esto se vuelve una profesión en tu vida, pues sí tienes que encontrar ese nombre, ese personaje con el que tú ya piensas terminar tu carrera, ¿no? Consolidarte, hacer una buena trayectoria y de inicio a fin.
Hemos platicado con otros luchadores sobre sus carreras, obviamente no de lucha, sino alterno, o sea, qué querían ser si no hubieran sido luchadores, O dentro de la misma lucha, ¿qué otros negocios han tratado de iniciar? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido medio mal? ¿Tú has tenido, has tenido algún negocio o qué querías hacer antes de ser luchador?
Yo creo que hubiera sido gigoló. Entonces, no. Yo creo que
sí chambeaste, la verdad. ¿Sí trabajaste ¿Vale? ¿Sí trabajaste de stripper? ¿En sus buenos tiempos o nunca?
Nada más como dos veces en despedidas de soltero. De soltera. Sí, tuve dos oportunidades de ahí de hacer. O sea, ya sabes, cuando le metes al gimnasio y te ves más o menos y todo, y te juntas con gente así, pues te entra como que la fiebre por experimentar otras cosas, ¿no? Entonces, sí tuve la oportunidad inclusive de bailar en una discoteca que se llamaba El Medusas aquí en las Tardeadas. Y luego fui a dos despedidas de soltero. Me acuerdo
¿De soltero
que
era una, o de soltera?
De soltera, perdón. Es que, ¿sabes qué? La máscara, te voy a decir algo. Si de repente las palabras no me salen bien, es porque la máscara no me deja hablar, o sea, como que la tengo muy sujeta, pero es soltera. Okay. Entonces, haz de cuenta que, me acuerdo que una vez fui con Alan Stone y otra vez fui, por mi cuenta, ¿no? Con otros cuates del gimnasio. No, así fueron como cuatro, ahorita que me acuerdo. Fueron como cuatro veces. Y pues me veía bien físicamente y aparte pues le hacía de ahí a la bailada, ¿no? Ya sabes. Entonces, hace mucho tiempo, eso ya tiene bastante tiempo, pero regresando al tema, yo creo que hubiera sido profesionista, no sé, hubiera sido instructor de gimnasio, hubiera sido nutriólogo, en fin, creo que tenía las facultades para hacer una carrera y salir adelante, no de este deporte, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo decidí dedicarme de lleno a la lucha libre fue por algo, ¿no? Porque tenía un depósito de cervezas en aquel entonces, pero era el depósito o era la lucha libre. Y pues yo amaba este deporte. Bueno, no, amar así de... Ay, ¿no? No, muchos dicen, ya amo y todo. No, o sea, yo quería, me gustaba mucho la lucha libre y yo quería hacer lucha libre. Entonces, es porque me dedico y decido continuar en esta profesión. Porque cabe mencionar que es una profesión, para toda la gente que a lo mejor lo ignora, esto es una profesión cuando te dedicas al 100.
Ahora, ¿en qué momento o cuándo me gustaría saber un poquito sobre tu lado familiar en el aspecto de, sabemos que eres papá, pero tu familia se da en este transcurso, en estos últimos años, cómo conoces a tu esposa dentro de la lucha libre? No tiene nada que ver con la lucha libre, la conoces y le dices, soy luchador y cómo lo tomó ella. Platícanos de eso, ¿no?
No, tengo dos hijas en la actualidad. Y fíjate que no las involucro en este deporte. La verdad es que no me gusta involucrar a mis hijas. Fíjate, mi mamá ni mi papá han asistido a verme luchar casi, ¿no? Mi mamá ve por televisión y eso, contadas, ¿eh? Mi papá pues también, fue como dos ocasiones a verme luchar, pero si a ella no les gusta y me dicen, oye papá, quiero ir a verte luchar, yo no le digo, ¿no? Trato de no involucrarlas mucho en este ambiente. Es mi trabajo y mi profesión y creo que sí hay como esa línea, esa separación.
Y ahorita que lo mencionaste de tu papá, es algo que le preguntamos a todos los que están en el programa. Creo que todos tienen una perspectiva diferente en este aspecto. ¿Es más fácil cuando eres el hijo de o es más difícil? Ahora, ¿cómo es entrando por la puerta de atrás, como dices tú, que llegaste y luchaste en un mercado y todo? Entonces, hay luchadores, vamos a ser honestos, ¿no? El hijo del santo no iba a luchar a lo mejor en un mercado, o a lo mejor si luchaba en un mercado iba a ser con una super garantía y esto, y en la lucha estelar, y por lo mismo de que ya tiene, o sea, el papá le tira un paro, ¿no? Le hace un paro para meterlo al negocio, para todo. Todos tienen perspectivas diferentes. Los que son hijos de me dicen que es bien complicado y que es más difícil y que esto y que el otro. Pero tú, ¿cómo lo ves?
No, a mi modo de ver es mucho más fácil, la verdad. No le batallan. Así como decimos nosotros en el ambiente, no le batallan. Aquí se trata de picar piedras. Sí hay luchadores que les cuesta, ¿no? Aunque que les ha pesado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en paz descanse el hijo del perro Aguayo, yo me acuerdo que le daban unas madrizas, y la verdad le costó mucho trabajo consolidarse y hacer, y defenderse, ¿no? Salía a defenderse y todo, pero sí tuvo la fortuna de ser hijo de un gran luchador también, en paz descanse, y que, ese, y que se le llegaran las oportunidades más fáciles. Eso sí, las oportunidades les llegan mucho más fáciles, y si hay luchadores que son hijos de tal, y la bandeja ya la tienen puesta, ¿no? O sea, la charola ya está en la mesa y llegan y se sirven. Para los que no, pues sí nos cuesta mucho más trabajo. Si tú quieres hacer una propia historia, si quieres crecer en esta profesión, pues le tienes que chingar, le tienes que picar piedra y mucha, ¿eh? O sea, honestamente. Entonces, ya cuando, a lo mejor yo te voy a decir, a lo mejor ya me hago famoso y tengo mucha fama, no sé, crece mi personaje, y viene atrás a lo mejor mi hija, mi sobrino, que quieran ser Drago Junior, etcétera, ya va a ser más fácil para él, a lo mejor, colocarse en una empresa. Eso sí es más fácil, colocarse en una empresa sí es mucho más fácil para los hijos de. Y la verdad es que le batallan menos. Le batallan menos. Sí, les cuesta trabajo porque se tienen que ganar su lugar. Eso sí me consta. Lo he visto en hijos de muchos luchadores buenos, muy importantes. Pero sí, la verdad, cuando tú haces tu propia historia es mucho más complicado, mucho más difícil. Y la verdad, nada es regalado, eso sí. Por si la gente a lo mejor piensa que llegas y ya tienes un lugar acomodado, pues no. Yo, a mí me tocó vivir esa etapa. Quiero aclarar que a mí me tocó vivir esa etapa, que sí me costó trabajo, sí me ha costado trabajo, me sigue costando trabajo. Ahora ya a lo mejor la profesión de la lucha libre se ha evolucionado bastante, que sí. O sea, si hay un chavito en un gimnasio que ve que hace muchos brincos, hace cosas espectaculares, de la noche a la mañana lo hacen una estrella, eso sí es cierto. Y ahorita, en la actualidad, ya se acabaron las jerarquías, se acabaron esos tiempos donde tú tenías que picarle piedra. Sí, ahora en la actualidad hay eso, yo lo veo en este deporte, que se perdieron muchas de esa parte de la lucha de respetar jerarquías, y de que ahora llegan luchadores y que de la noche a la mañana se suben a un ring y ya. Decía Antonio Peña, y decían muchos, muchos luchadores de antes, para ser luchador hay que parecerlo. Tienes que ganarte un lugar, tienes que chingarle. O sea, tienes que trabajar en eso, en tu físico, en tus habilidades. Todo eso te va mermando al paso del tiempo. Pero cuando ya consolidas y ya te ganaste una jerarquía, se debe respetar. Así yo crecí en este deporte, respetando jerarquías, respetando a mis mayores, por así decirlo, a consagrados, a jerarcas, o sea, y aún así, hasta la fecha, yo soy una persona respetuosa que me gusta reconocer el trabajo de la gente. Pero que venga de la noche a mañana un chavito y que, porque brincó así, ya hizo 10 pinches giros en el aire, ya se ganó un lugar en la lucha libre, creo que eso ha venido a afectar un poco este deporte, ¿no? A mi modo de ver, a mi modo humilde de verlo.
Creo que tienes mucha razón en lo que estás mencionando, y quiero tomar algo que hace. Vamos a tener una entrevista, tuvimos una entrevista con el hijo del Espectro, y lo quisimos entrevistar porque vimos el cambio drástico que tuvo en los últimos meses. No sé si lo has visto, pero se puso, o sea, está el chavo, siempre estuvo como llenito, como era un peso pesado natural, pero sí. Ahorita está, o sea, ya se le ve el abdomen, se puso bastante, bastante fuerte. Platicamos con él y fue una de las cosas que estuvimos platicando, porque sí creo que es importante el verse, o sea, que se vean bien, ¿no? Porque con él justamente lo platicamos, que era, él decía a veces que sentía que no lo tomaban tan en serio por estar así tan gordito, ¿no? Que no era él, sino, y se metió al gimnasio, le ha dado duro. Creo que hasta la actitud que trae es completamente diferente, le ayudó en ese aspecto. Pero sí creo que eso es importante, porque hay muchos luchadores que dejan como ese lado, o sea, que no entienden cuando la gente les grita que están gordos, que están bofos, se enojan con la gente. Pero es que Si tú estás pagando, es como ir a ver un, como tú hace rato lo dijiste, como un stripper, ¿no? No vas a pagar porque se te venga a encuerar un gordito, güey. Quieres ver una persona que está acá, mínimo eso, o que haga vuelos espectaculares o algo que le añade. Entonces, creo que eso que dices del físico, más el luchador mexicano, creo que lo ponen como a un lado, ¿no? O sea, como que lo ven como en lo negativo. No, es que si estás muy tronado, te estás metiendo algo y es que esto y es que el otro. Y no, el luchador mexicano es tiene otro tipo de físico. Y la realidad es que no. O sea, si tú lo trabajas, si tú le das, ¿cómo lo ves tú, no?
Sí, si te recuerdas los luchadores de antes, ¿cómo eran? Yo pocas veces vi a luchadores así completamente definidos y todo. Eran grandes, corpulentos, pero de cuerpos, no sé cómo decirle, naturales, de esos cuerpos corriosos, de esos cuerpos fuertes. Pero, por ejemplo, o sea, te voy a poner un ejemplo, cuando llegó Conan a México, cómo se veía impresionante. Y eran pocos luchadores que se veían así, honestamente. Entonces, todo. Y ahora yo lo veo en el extranjero, lo veo en México, ya hay muchas personas, muchos jóvenes que se cuidan el físico y se ven muy bien, pero también hay chavos que ni lo parecen, hay chavos que ni parecen luchadores. Ah, pero porque pues, hizo 10 giros en el aire, ¿no? Ha evolucionado y no por eso quiero decir que estoy en contra de eso, pero yo te respondo a la pregunta que tú me hiciste. Yo crecí con una educación diferente en la lucha libre. O sea, una educación de que si te subías a un autobús, adelante iban los estrellas y hasta atrás íbamos los de las primeras, segundas, terceras, no sé. Y se iban respetando jerarquías, ¿no? Si llegaba un luchador tú le cedías tu lugar por educación. Son ejemplos. Yo crecí a lo mejor viendo eso y así me eduqué en este deporte. Pero sí ha sufrido evoluciones buenas y malas. Voy a hacer un libro de lo bueno, lo malo y lo feo de la lucha libre. imagínate, en 20 años que no he visto en este deporte, ¿no? La verdad. Y la evolución ha sido a veces, muy drástica. O sea, me refiero a que sí se trata de refrescar esta profesión. Pero ha habido el grado de que se ha rebasado esos límites, ¿no? Y se ha perdido la esencia que fue forjando la lucha libre mexicana, a mi modo de ver. O sea,
creo que tienes muchísima razón en eso, y sí creo que son con etapas, ¿no? Por ejemplo, como tienes ahorita los que llaman las viudas del toreo, ¿no? Que, ay, Canek no lo hubiera hecho así, ¿no? Ay, es que Canek, ¿no? Pero sí, la lucha tuvo que evolucionar, ¿no? O sea, de
calidad. Y eran luchadores que tú a simple vista los veías pasar e imponía, ¿no?
De alguna manera. Máscaras, dos caras, sí. Psicodélico, negro, sí. El negro navarro, los veías.
Después, sí, vino evolucionando, vino cambiando, y pues ahora ya se ven pesos más ligeros que han sobresalido. Y el gran ejemplo para todos, yo creo que muchos y muchas generaciones, es Rey Misterio. La superestrella que es en este momento, que ha sido desde hace muchos años, que se ha mantenido como superestrella, y ve la estatura y peso. Pero también a él le costó, picó piedra y trabajó en eso. Él llevó la misma educación que a lo mejor que te puedo decir que yo he tenido en este deporte. A él no llegó y se lo pusieron así, toma. No. Yo me acuerdo de sus inicios, cómo batalló y las chingas que le paraban. La verdad, por ser un peso más ligero, pero así, su perseverancia, dedicación, ¿hasta dónde ha llegado? Ejemplo para muchos de nosotros.
Creo que Rey Misterio marca como esa diferencia, pero también siento que Rey Misterio se viene a Estados Unidos, se viene al extranjero, lo ven en ECW, automáticamente les hizo clic y dijeron ¡pum!, ¿no? Y ya es cuando tienes a un Rey Misterio que está en México y de pronto ya en Estados Unidos se convierte, porque aquí es una máquina de mercadotecnia, publicidad.
Tú lo sabes, sí.
Diferente.
Yo lo aprendí cuando llegamos a Lucha Underground, yo aprendí todo eso.
El que te iba a mencionar que siento que marca la diferencia como mexicano y en México y que fue para mí fue Místico, el que ahora es Carístico. Cuando Místico se convierte en esa estrella, o sea, Místico era como lo que hicieron aquí con Rey Misterio, Místico en México, ¿no? Porque eran arenas llenas, era en ese momento el Consejo Mundial tenía talento para aventar para arriba, las rivalidades que estaba con Wagner, y yo recuerdo que para conseguir un boleto para ir a la Arena México era, o sea, un viernes estaba lleno, ¿no? Y había gente de, o sea, hasta abajo estaba la gente que tenía dinero porque ya estaban boletos revendidos caros, después esa etapa, entonces siento que Místico fue, y que fue como que el que le aceptaron más los vuelos ya en México, porque, o sea, sí se los aceptaban a Rey Misterio y todo, pero todavía como que, pero ya cuando llega, o sea, la evolución a Místico, sí creo que, y creo que él también trabajó bastante en lo que fue ya, porque él empezó muy, muy, muy delgado y después se puso, o sea, ya lo volvemos a lo mismo, ¿no? A lo del físico, ¿no?
Sí, mira, yo creo que ahí como que difiere un poquito, ¿eh? No, te voy a decir por qué, porque tú te estás enfocando a lo mejor al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en AAA ya se manejaban esos estilos. En AAA ya había esa esencia, esa evolución. Entonces, a lo mejor, sí, yo no te voy a decir, ay, no, es que yo no sé nada del Consejo, porque pues, sí, aquí te enteras de todo. Pero tú venías a México hace años cuando estaba esa temporada y decías, bueno, es Consejo Mundial y es AAA. Pero había también este producto independiente.
Perdón que te interrumpa, pero a veces nos era difícil porque cuando viajábamos a México, ver AAA siempre era más o menos por la tele. Te voy a decir por qué, porque AAA siempre estaba viajando.
Era más por año, yo lo sé.
Entonces, cuando viajabas a Ciudad de México, era de Arena México o Arena Coliseo. Sí. Íbamos a Arena México, Arena Coliseo. Entonces, después ya fuimos a otras, pero sí, lo que dices, sí, cierto.
Obviamente tú tienes esa visión, pero lo que había acá, y obviamente sí, o sea, todo lo que estás comentando de Místico, tienes toda la razón. Él fue un boom muy, muy fuerte aquí en México. Para mí sigue siendo un luchadorazo. Tuve la oportunidad también de trabajar en conjunto con él cuando vino a AAA y creo que un luchador completamente hecho, ¿no? Desde abajo yo lo conocí en sus inicios, luché con él en sus inicios cuando era Astro Boy. Tuve la oportunidad de luchar con su papá y con sus hermanos, entonces él ya manejaba ese estilo. Entonces creyeron en él, se enfocaron en él y lo hicieron un monstruo en la lucha libre. Para mí es un monstruo en la lucha libre, una persona que marcó historia aquí en la lucha libre mexicana y que vino también a evolucionar muchas cosas. Ahora ves muchos luchadores que quieren usar más o menos su imagen, ¿no? Y eso ahí se refleja. Pero a lo mejor que yo estuviera tan empapado de lo que hacían allá, pues no lo estoy. Yo haz de cuenta que si tú me hablas, yo conozco muchos luchadores independientes y de AAA, pero de la otra empresa, pues casi no, honestamente. Entonces, ya este tipo de estilo pues ya se venía manejando desde hace mucho tiempo. Y para mí, el que vino a registrarlo, como el que vino a evolucionarlo, fue Rey Misterio. Ya se manejaba, ya lo manejaba en aquel entonces, pues, Superastro, Octagón, eran estilos parecidos, pero ahora ya sufren una transformación. ¿Cómo? Ah, pues ahora ya hay variantes, ya hay nuevos vuelos, se arriesga a hacer nuevas cosas y todo. Entonces, creo que esto ya venía arrastrándose desde mucho tiempo atrás. En su cine, por ejemplo, en Paz Descanse, el señor Bobby Lee, que era muy aéreo, pero obviamente era aéreo hasta cierto límite. Después, bueno, ya venía a lo mejor a hacer un brinco hacia atrás, pero ahora con un tornillo. Bien, sufre esa transformación, ¿no?
Y bueno, y dentro de, ahorita que lo mencionas, dentro de AAA, sí recuerdo que AAA tuvo su etapa bastante, bastante fuerte también. Que fue cuando estaba Conan, cuando estaban, o sea, que se llevaron bastante, que había bastante, bastante talento también. Tú cuando viviste esa etapa en AAA, ¿cómo les fue las giras? ¿Viajaban demasiado? ¿Cómo estaba? Porque no, siempre fue como viajes, ¿no?
Yo entré recién, fue de esa desbandada, después hizo Promo Azteca y después yo me incorporo a AAA. Okay. Y me acuerdo que sí, era de agarrar giras, me tocó una gira de Torreón, Monterrey, Saltillo y de regreso a México. Y eran giras así. A mí me tocaba ir a Saltillo, luego a Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa, Acuña. O sea, puro el norte. Recorrías el norte y te regresabas a México. O a veces me tenía que quedar en Monterrey porque pues empezaba otra vez la gira. Uh-huh. Y se trabajaba mucho eso. O sea, a lo mejor hacías un pique con alguien, te tenías que quedar al 100 semanas y ese pique se podía ir hasta 2 meses, 3 meses y tenías que estar todo el tiempo en el norte. El norte era, el norte era muy, era como de las giras más marcadas en aquel entonces que a mí me tocaron. Hacia el sur eran pocas, pero para el norte cada 8 días. En el norte había, por ejemplo, era miércoles Monterrey o Acuña. Después era jueves Saltillo o Monclova. Viernes, Saltillo, sábado, Laredo, aquí, o sea, recorrías todo el norte.
Y en ese entonces, ¿quiénes estaban en las luchas estelares? Que tú te acuerdas, ¿quiénes eran las estrellas?
Yo me acuerdo, en las luchas estelares estaban los consagrados, el show Pirata Morgan, Sangre Chicana, El Brazo, El Cobarde, Latin Lover, Héctor Garza, El Perrito, Abismo, Electro. Semiestelares eran pues, los Vatos, los Vipers, Máscara Sagrada Junior, en fin, o sea, yo me acuerdo que en aquel entonces yo siempre iba en la segunda, en la primera, y pues era así, era como era la caravana, ¿no? La caravana triple A recorre ahora aquí allá, entonces, y eran unas entradas impresionantes.
Ahorita que lo mencionas, sí creo que no nada más a lo mejor en la lucha libre, sino en varios otros, en otros medios, antes era como de jerarquías, ¿no? De cuando llegaba la persona nueva, querían, y a veces siento que hoy en día, no quiero sonar como viejito, ¿no? Pero siento que los jóvenes quieren como que luego, ¿no? O sea, avanzar del 1 al 10 sin atravesar los pasos, pero también siento que hay un error. Porque cuando vas atravesando el 2, el 3, el paso 4, el paso 5, es donde vas aprendiendo y te vas formando. Entonces, claro. Por ejemplo, yo siento que es un error meter a un chavo que medio apenas va y esto y lo otro, meterlo en una lucha estelar, porque no lo va a dar, le va a pegar, le va a afectar. Y después, a lo mejor su familia le dice que lo hizo bien, pero todo el mundo sabe que lo hizo mal. Entonces, creo que es ese...
Es que hay gente que les hace creer eso. O sea, hay gente que les hace creer eso. Hay promotores que quieren ver a sus hijos en las estrellas. Hay gente que los hace alucinar, ¿no? En la actualidad. A mí me tocó vivir eso. A mí me tocó chingarle, picarle piedra. Y como tú dices, el proceso del 1 al 10, no he llegado al 10, la neta. Todavía me cuesta mucho tiempo por llegar al 10. Sigo aprendiendo, pero a mí me tocó esa educación en la lucha libre. No quiere decir que a lo mejor, como tú acabas de decir, sonemos viejitos. Y también te voy a decir algo. A mí las jerarquías de antes se me hacían un poco exageradas. La verdad, era como de que casi, casi, señor, ¿cómo está? No, o sea, se me hacía un poco exagerado eso. Yo crecí con esa educación, pero se me hacía un poco exagerado. Pero ¿sabes qué? Aprendí a ser educado, a ser respetuoso. Y creo que eso es lo principal, ser humilde en este deporte. No, ahora cualquiera llega y ya se la creen, la neta, ya se la creen o se las hacen creer. Y pues ya quieren, se igualan, no tienen ese respeto. La verdad es que a mí no me gusta, por ejemplo, llegar a un lugar y que se igualen. ¿Qué onda, güey? Y esto, y yo, espérate, pues ni siquiera te conozco, ¿no? Me ha tocado aquí en México, en el extranjero. O sea, como que muy igualados. O sea, como que, entonces, por eso muchos de nosotros agarramos y pues agarramos nuestra onda, acá nos cambiamos aparte, han de decir, ah, qué güey, están mamones. No es que seas mamón. Es que simplemente eres respetuoso con el deporte. ¿Por qué? Porque este deporte a mí me da de comer, me mantiene, entonces es mi profesión. Entonces yo respeto la lucha libre, eso es respeto a la lucha libre. Y el hecho de que a lo mejor no deje que alguien llegue y, ¿qué onda, güey? Vamos a hacer esto, o sea, vamos a cenar acá y que lleguen de igualados, ¿no? Así. Entonces, así me ha tocado y me ha tocado también allá en Estados Unidos. ¿Sabes con quién me toca más? Con los mismos paisanos, ¿no?
Volvemos a lo. Fíjate que eso es. Ay, ay, ay. yo, tú sabes que he hecho eventos de lucha libre, que he promovido lucha libre y demás, entonces sí tienes que tener como el, o sea, si estás haciendo lucha libre, sí tienes que traer el grupo de lucha libre y de luchadores mexicanos, ¿no? Pero para serte honesto, a veces es más fácil lidiar con los americanos, porque saben qué tienen que hacer, cómo hacerlo, cómo esto, cómo el otro, y a veces con los mexicanos es como que, no, llegan y, oiga, es que voy a hacer esto, oiga, es que el otro, oiga, y después me ha sucedido, no voy a mencionar nombres, pero me ha sucedido que se ponen a tomar, ¿no? Entonces, espérate, tomamos al terminar el evento, ¿no? Y a veces siempre el promotor es visto como la persona mala, ¿no? Pero si uno de ellos se te pone tomado y se sube y se arriesga y tú tuviste que pagar un seguro por lo del evento, pero el seguro te va a venir y te va a decir, oye, es que esta persona estaba tomada. O sea, como que no entienden ese riesgo, pero muchos de esos problemas, no digo que los americanos sean perfectos ni mucho menos, pero muchos de esos problemas se me han suscitado con mis mismos paisanos. De, oye, es que estoy... Y es tan fácil como te voy a mencionar un día que tuvimos un chavo que no estaba preparado, que llegó y que esto y que lo otro, y faltaba alguien más, y pues no teníamos, y fue así de, bueno, pues meten en la primera, ¿no? Cometió un error de que uno de ellos se movió, estaba parado abajo del ring, se subió a la tercera cuerda, el otro se movió, no le esperó, y este, por no verse mal ya parado ahí arriba, se aventó hacia afuera, con el riesgo de que se puede haber roto un hueso, lastimado o algo, pero se aventó por no quedarse ahí parado en la tercera, y bajarse, se aventó de ahí arriba. Y fue cuando dije, no puede ser, es la última vez que... Prefiero no meter una lucha de entrada, ¿no? Pero sí nos sucede eso.
Sí, perdón que te interrumpa. La verdad es que es lo que estamos platicando, de cómo se ha transformado esta profesión y cómo han ido cambiando las cosas, para bien, para mal. Para bien por el espectáculo, para mal por los que hacen el espectáculo, a lo mejor, en algunos, no en todos. Esa es mi humilde opinión. Sí. Yo crecí así, a mí me educaron así y yo sigo siendo así. Y créeme que para mí llegar a un lugar y saber que voy a enfrentarme a X luchador con jerarquía, con nombre, etcétera, o sea, es un respeto que le tengo a esa lucha, ¿no? Y pero sí, te digo, esto es parte de de las fusiones que ha tenido la lucha libre y de las transformaciones, que es como todo lo que tiene que ir cambiando. Hay a quien le va a parecer, a quien no le va a parecer. Nosotros profesionalmente hablando, pues sí te das cuenta, dices, no, o sea, antes era de tenerle cierto respeto a este deporte. Ahora ya se ha ido perdiendo, hay quien lo sigue manteniendo y hay quien no.
Ahora, quiero platicar contigo sobre, hace ratito mencionamos lo del 1 al 10, ¿no? Que lo puse como ejemplo de que hay que atravesar los pasos. Tú dijiste, no, todavía no estoy en un 10. A título personal, ¿tú qué sientes que te falta para ese 10, para estar en una lucha estelar en Triple Manía, en eso? Porque también quiero platicar porque no estuviste en Triple Manía, entonces queremos saber por qué no estuviste en Triple Manía, pero dime primero, personalmente, ¿qué sientes que te ha faltado para dar ese brinco, ese punch?
Pues oportunidades. Siento que es eso, oportunidades, porque el talento lo tengo. En este deporte nunca acabas de aprender. Me considero que estoy como en un 8, la verdad. Entonces, oportunidades. Desafortunadamente, si no hay oportunidades, y ahora en la actualidad, pues la tele vende, ¿no? La tele vende mucho, las redes sociales venden mucho, pero para la afición, y es lo que más a mí me tengo esa gratificación de decirlo, estoy en el 11, o sea, para mucha afición saben que tengo el talento, saben de mi historia, saben de mi trayectoria, y creo que para mí eso es lo más satisfactorio. Y el arriesgarse, creo que también es una parte que he analizado en mi carrera, que me ha faltado eso, arriesgarme, ¿no? Arriesgarme a ciertas cosas y decir, bueno, hacer a un lado lo que te dicta el corazón y mantenerte con lo que te dice el cerebro. Creo que eso es muy importante en la actualidad. Esta mala situación que estamos pasando por este momento me ha traído a reflexionar muchas cosas y me hizo ver que pues ahorita yo estuviera en a lo mejor en otra parte, a lo mejor estuviera en Estados Unidos en una empresa importante, ganando dinero y haciendo crecer más a Drago, ¿no? Llamándome Drago con otro nombre, la gente sabe de mí, sabe de mi trayectoria, sabe quién es, sabe que así me ponga Juan Abrán, saben que voy a ser Drago. lo que ha pasado con muchos luchadores que lo han demostrado y que están en donde están por eso, porque no le tuvieron miedo. Pero ese miedo también lleva una cosa que se llama valores. Y yo tuve esos valores por los cuales a lo mejor no me arriesgué a seguir creciendo, a estancarme, porque me siento estancado, honestamente. Pero bueno, esto sigue. Yo sé que todavía tengo ese potencial. Y no voy a dedicarme a trabajar físicamente, a trabajar arduamente para mantener el personaje. Y es parte de lo que tú acabas de mencionar, que no me viste en Triple Manía. Para mí todas las luchas que estuvieron en Triple Manía fueron excelentes. Todos mis compañeros son excelentes luchadores para mí. Todos deberían merecer un lugar en Triple Manía. Estuvieron los que tenían que estar. No estuvimos a lo mejor otros que a lo mejor pudimos haber estado. Se armaron las luchas. ¿Por qué? Porque es el premio a su trabajo. Y lo reconozco. Todos esos que estuvieron ahí es porque se ganaron es un lugar en Triple Manía. A lo mejor yo siento que si no me lo gané, voy a trabajar arduamente para ganarme oportunidades, ya sea aquí, en otros lados, de estar en eventos importantes, de hacer crecer más a Drago. En el gusto de la afición, lo estoy. Tengo, la verdad, mucha afición que me sigue y que me apoya y que cree en mí. Entonces, es parte de este deporte, la lucha libre, ¿no? Ahorita se puede, mañana no, o tal vez después se pueda, etcétera. Eso no me baja mi estado moral ni nada. O sea, al contrario, esto me estimula a ser mejor día a día, a dedicarme a prepararme y estar ahí para que, ya sea por uno u otro lado, llamar la atención.
Ahora, hemos visto que, por ejemplo, ha habido luchadores que se salen de Triple A o que salen a otros lugares, que hacen otra historia, y no nada más en Triple A, en el Consejo también, que salen de la compañía, van, ahora sí que se parten la madre por todo el mundo, y de pronto ya cuando regresan es así de, no, pues ahora sí, dale plano estelar, porque ahora sí, o sea, como que tuvieron que salir, y tú te has quedado... Ajá, tú te quedaste como en Triple A, o sea, tú te quedaste por mucho tiempo y digo, es lo que he sabido, por ejemplo, cuando Conan salió de Triple A y de pronto sale declaraciones de odiaba a la compañía y esto y lo otro y tal, crea esa controversia y de pronto lo regresa, ¿no? Salen algunos otros luchadores y de pronto ya regresan a Triple A. Pero tú te quedaste en Triple A porque fue lucha underground, fue todo, pero tú mantuviste ahí. ¿Sientes que debiste haberte aventado o no? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, siempre aclaro, yo hablo por mí, ¿no? Hablo por mi situación. Si yo me quedé en Triple A cuando tuve la oportunidad de salirme y sí me llegaron propuestas, fue por ciertos valores, ¿no? Ciertos valores que te los mencionaría, pero solamente yo me los dejo, ¿no? O sea, yo me los dejo personalmente y que no me arrepiento de tener esos valores porque son los que me hacen ser una persona respetuosa. Y la verdad es que por eso no los menciono, porque no me arrepiento. Lo hice y ya, tan. Es parte de, ¿no? O sea, ellos se arriesgaron, no le tuvieron miedo al éxito en ese aspecto. Y son exitosos, porque llegaron hasta donde han llegado y hasta dónde están. Entonces, si los requieren ahora en otras empresas es porque les ven actitudes, porque les ven capacidad, porque les ven algo bueno. Entonces, si la empresa los está llamando es porque le conviene a la empresa. Entonces, yo la verdad, a todo esto resumo que lealtad se paga con lealtad, ¿no? Entonces, ¿a qué va este comentario? A lo que tú me decías, ¿por qué no te saliste de AAA cuando pudiste? A lo mejor uno no sabe qué va a pasar el día de mañana, honestamente. Y no me arrepiento de tener esos valores, ¿no? Porque yo me siento bien conmigo mismo. He recapacitado en muchas cosas y he pensado seriamente a lo mejor en qué va a pasar el día de mañana con mi carrera, qué va a pasar con Drago. Entonces, dicen que al buen entendedor pocas palabras. Eso no quiere decir que esté diciendo que voy a salir de AAA, ¿no? O sea, pero no sé lo que va a pasar el día de mañana. Yo voy a dejar fluir las cosas, voy a trabajar arduamente y me voy a mostrar a mí, primero que nada, demostrarme que yo puedo. Así como cuando en un momento de mi carrera iba a dejar la lucha libre y de repente dije, no, ni madres, yo tengo que poder y voy a poder y ve hasta dónde he llegado, o sea, todos los países que he recorrido, las empresas que he recorrido, la trayectoria que he hecho. Y eso creo que el premio lo que te regresa, la afición, ¿no? Lo que te regresa la lucha libre. Para mí es eso, o sea, y siempre digo, yo hablo por mí, lo que haya pasado con otros luchadores, eso es algo que no me incumbe, es algo que no puedo decirte, no es que aquí, no, la verdad es que no está en mí. Dicen, no hay que hablar de los ausentes, y soy una persona que ni me gusta meterme en la vida de las personas. Entonces, creo que eso es lo que yo pienso por mí.
Y cuando se da la etapa de lucha underground, porque fue, o sea, lucha underground es un boom, pero de pronto lucha underground siento que vino de más a menos, ¿no? En todos los aspectos, en el aspecto de, a lo mejor, de las luchas, de la calidad de lo que estaban produciendo, hacia allá lo último fue, se veía ya que el presupuesto había de bajado, que ya no había, ya ni siquiera se veían como las ganas, no de los luchadores, sino de lo que hay detrás de, o sea, se veía ya como que ya lo habían dado. ¿Qué pasó ahí?
No, son cosas que uno ignora, ¿no? La verdad es que dicen que la primera y la segunda temporada fueron las mejores de lucha underground. No sé, para mucha gente, para mucha afición y mucha gente que amó lucha underground, que hasta la fecha lo siguen recordando con mucho cariño ese concepto. Para mí era un concepto de verdad impresionante porque pues aprendí nuevas cosas, me hice actor, etcétera. Y fíjate que éramos toda una familia. Entonces, a lo mejor nosotros no visualizábamos eso. Yo como roster no lo visualizaba, lo que tú estás diciendo. O sea, yo llegaba, hacía mi trabajo con mucho cariño y hasta la fecha pues, sigo esperando que a lo mejor de repente alguien diga, ¿sabes qué? Se retoma el concepto y vamos a hacer. Porque eran 7 temporadas las que estaban programadas, pero bueno, ya se quedó en la cuarta. Entonces, pues para mí era eso. O sea, nosotros no teníamos conocimiento de tantas cosas como tú como externo lo llegaste a visualizar. O sea, nosotros hacíamos nuestro trabajo.
Es que te puedo decir yo, mi opinión es, había varios errores que no tenían que ver con la calidad de las luchas, porque, o sea, la gente le encantaba, ¿no?
Y fíjate que...
Muchas estrellas salieron de ahí, pero sí, siento que era lo que había detrás, ¿no? Por ejemplo, estaba en un canal que era difícil que la gente lo viera, tenías que contratarlo aparte y un paquete en plus y bla, 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 ¿no? Que era el Rey Network. Después, a lo mejor las personas que lo estaban haciendo veían mucho wrestling y de pronto como que empezamos con concepto de lucha y vamos poco a poco a hacerlo wrestling, ¿no? No vendían los boletos para asistir al lugar, ¿no? Porque ahí podían haber capitalizado en meter lana, pero lo veían como que preferimos tenerlo lleno en lugar de vender boletos y pues era gratis, ¿no? Y de pronto estaba padre que metían bandas de música, pero pues parte de tu presupuesto se tiene que ir a meter una banda de música. O sea, siento que, al menos yo viéndolo un poco desde afuera, y que no sabían a lo mejor venderlo, ¿no? Porque aquí estás compitiendo con WWE, entonces tenías que marcar un diferenciador de esto es para latinos, esto es para, o sea, marcarlo, y la gente lo veía como, pues es que es lucha libre. O sea, es
lo wrestling, que pasa,
y compramos lo que pasa es que... mejor WWE, en cuanto me refiero a la mercadotecnia, en cuanto a los que están anunciándose, pues dicen, bueno, agarro WWE porque es lo que ya conozco, no agarro lo nuevo porque no sabían manejarlos, que era algo cultural, que era algo más de cultura de latino.
¿Sabes qué, Javier? Lo que pasa es que mucha gente se equivocó en pensar que Lucha Underground era una empresa de lucha libre. No, esto es una serie, un programa. Y ahí está la diferencia, lo que estás diciendo. Pero tanto impactó Lucha Underground ante la gente, y ante mucha gente importante, que hizo que WWE volteara a ver Lucha Underground. Porque todo se sabía. Pero Lucha Underground nunca llegó a ser una empresa de lucha libre. Se llamaba el concepto Lucha Underground. Pero no era una empresa de lucha libre. Si se hubiera hecho una empresa de lucha libre, créeme que esto hubiera crecido impresionantemente. Tanto que ve todo, la mayoría de talentos, ¿dónde están? Lo que han hecho. Muchos crecieron, muchos se iban a conocer. nosotros los mexicanos nos dimos a conocer en el extranjero. Y por nosotros, los mexicanos que nos dimos a conocer en ese momento, se abrió puertas para más mexicanos. No quiere decir que nosotros las abrimos, no. No, no, porque ya había mucho talento mexicano que había ido anteriormente. Pero sí creció el mercado para mucho mexicano, mucho latino. Entonces, esa es la diferencia, Javier. A mi modo de ver, mucha gente no tenía la visión real de lo que era Lucha Underground. Yo creo que ni tú ahorita con lo que te estoy diciendo. Lucha Underground era una serie, era un programa de televisión.
Sí lo manejaron como tantos episodios, va a haber tantos episodios, viene la primera temporada, tal, ciertos personajes hablan, las tomas, la manera en la que lo manejaban, sí era como, pues hecha para televisión.
Ajá.
Pero sí no tenían como esa parte donde capitalizar en cuanto a lo que, ahora sí que lo que importa que era la lana, ¿no? Para poderlo seguir sustentando, ¿no?
Sí, claro, tú es lo que haces, un programa se graba, se expone y se vende. Yo aquí en México a lo mejor así es, ¿no? Hoy vamos a hacer un piloto de un programa. Ahí está un programa que hicieron similar. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Pero
Estuvo uno que a mí me pareció chistoso.
Estaba un chaparrito, un enanito, y que era el que los dirigía y acá y todo. Lo quisieron hacer igualita a Lucha Underground. De hecho, uno de los creativos trabajó en AAA, que era... Se llamaba, creo, Miguel, no me acuerdo. Y creo que estaba en ese programa.
Yo te iba a mencionar
Deja rechazar una llamada.
Entonces,
haz de cuenta que lo quisieron hacer muy similar a Lucha Underground, pero en Mexican Style, ¿no? Y la neta, nada que ver. O sea, nada que... Entonces, esto era una producción millonaria, de mucho, mucho dinero. Entonces, eso se tenía primero que hacer. Es como cuando pones un negocio, primero te acreditas, te haces de clientes, y ya después lo expandes, ¿no? O sea, la neta. Es como yo cuando tenía el depósito de cervezas, primero daba a probar la chela para que pues, les gustara y todo, y después pasaban a comprarme. Algo así.
Y creo que, o sea, digo, dentro de los muchísimos errores que a lo mejor hubo ahí fue eso, ¿no? Y también el comercializar a lo mejor, por ejemplo... Porque en ese entonces tú medio buscabas una playera de Lucha Underground y me acuerdo que la primera temporada no hubo, hasta la segunda temporada fue cuando medio ya empezaron a sacar mercancía y cositas.
Sí, porque no estaba en sus planes, no estaba en sus planes iniciales hacer eso. Pero cuando vieron el impacto que tuvo sobre la lucha libre, sobre el wrestling, sobre lucha libre, pues es cuando, oye, no manches, hasta los mismos productores que no se dedicaban a ver este deporte se enamoraron de la lucha libre. Porque es algo apasionante, es algo que te envuelve, es algo que lo disfrutas, lo vives, ¿no? O sea, entonces, para mí es eso, o sea, la lucha libre lo es todo, abarca un buen de cosas, sentimental y emocionalmente.
No, y recuerdo que salieron de ahí, bueno, tú, Aerostar, Pentagón, Fénix, bueno, que como que retomó su... Otra vez regresó Vampiro, como que agarró su segundo aire ahí.
Ricochet,
que no hablaba nada porque pues, no hablaba español. Entonces, lo tenían a Conan para que hablara por él. Espérate, pero Ricochet.
Yo inicié Lucha Underground. Yo fui el primer capítulo con un personaje que se llamaba Dragón Azteca. Yo inicié con ese personaje y yo inicio platicándole la historia a Prince Puma. Entonces, la neta, ese es como que algo chingón para mí, ¿no? Ah, el Dragón Azteca inició la serie, el primer capítulo. Y algo bien chido y algo que va a quedar en el recuerdo, ¿no? Chingón.
Oye, y ahí te mencionaste lo de trabajar en otras empresas, porque sé que en AAA pues trabajas nada más en AAA ya en México, pero cuando has llegado a trabajar aquí en TNA, la verdad es que sí se ha mantenido TNA a pesar de todo, que tiene todo en contra, pero ahí va TNA, se mantiene. ¿Cómo ha sido estar en TNA y cómo ves el producto de TNA?
Pues bien, ¿no? O sea, la verdad es que se han empeñado mucho en hacer crecer esa empresa. Yo tuve la oportunidad de estar en varias funciones Y de hecho, nosotros, yo iba a continuar allí, no sé qué pasó, que de repente, pum, me hicieron a un lado, ya no me volvieron a hablar, quién sabe por qué. Entonces, la verdad es que son cosas que ni te enteras, ¿no? Para empezar, yo no hablo bien inglés, no lo entiendo. Y si a lo mejor yo tenía esa comunicación, a lo mejor todavía que seguiría allí, ¿no? Y me estoy empeñando en aprender, porque eso me ha afectado bastante y es lo que me ha frenado mucho también en crecer. Estuviera más en Europa. Pues sabes que este año que viene voy a buscar pues nuevas giras, ¿no? A Europa, ya si no es a Estados Unidos, es a Europa, de ahí para brincarme para Australia, etcétera, hacer un tour, pero chingón, una vez al año. Lo estoy organizando y sí quiero estar en varias ciudades de Inglaterra y de ahí brincarme a Australia y a lo mejor de Australia, ¿por qué no brincarme a Japón? No sé, algo así, o sea. Agarrar un mes de gira o dos meses de gira donde sea bueno para mi carrera y sobre todo para mi economía.
Creo que TNA, como mencionas, siento que es un buen producto. Siento que les ha, bueno, obviamente tienen que competir con WWE, que es muy muy complicado. Pero sí, me tocó verlo en Ciudad de México y es donde dije, chin, o sea, en Ciudad de México. Obviamente conseguimos unos boletos regalados y fuimos a verlo, pero sí estaban, o sea, estaban regalando muchísimos boletos porque ni siquiera, o sea, había gente que no tenía idea. Y el lugar donde fuimos, es que fue el Fronton México.
Muy nice, ¿no? El
estaba, está padrísimo, o sea, es como un lugar que dices, bueno, increíble, sí. Que no llegó, o sea, que no había gente, porque esa es la realidad, o sea, tú volteabas hacia arriba y no había gente, o sea, si había gente abajo y hubo gente que estaban bajando porque estaban grabando para tele. Y a mí me extrañó porque dije, es un excelente producto, están trayendo, tuvieron luchadores, bastantes luchadores mexicanos, y no vino, como, o sea, no...
¿Sabes qué pasa? Es como si llegaras no sé, a una colonia de Estados Unidos completamente gabacha, donde te ve puro gabacho, ¿no? O sea, y le quieres meter lucha libre mexicana. Entonces, yo creo que sucedió así. Aquí la gente ignora de esos personajes y todo. Es parte de la internacionalización. Porque, por ejemplo, si yo voy a una colonia extranjera donde han visto wrestling, saben quién es Drago. Porque yo tuve esa internacionalización a raíz de mi incursión a lucha underground, de ir a Inglaterra, de ir a Japón, de ir a Australia, de estar en Canadá. Sí, en fin. Entonces, a que si le llevas X luchador que nunca ha pisado el extranjero, van a decir, ay, este güey, ¿quién es, no? Entonces, eso influye bastante, Javier.
Oye, ahora platicamos un poco de los extranjeros que llegan a México, porque yo soy de las personas que al estar en México un rato, estar acá, y el mexicano adora al extranjero. Lo ponen en cuanto llega, lo ponen en un pedestal, ¿no? Ah, es que esta persona es inglés. Oh, wow. Este güey es japonés. Oh, los ponen en... Tenemos como esa mala costumbre de poner a las personas. Entonces, es como aquí, yo no llego a un lugar y digo, soy latino. Wow, es mexicano, ¿no? Entonces, tenemos como esa... Y siento que en la lucha libre es parecido. Hace rato hablamos de Conan, ¿no? Pero siento que ha habido extranjeros porque, pues, Conan él mismo lo ha hecho. No era un luchadorazo, al igual que Vampiro tampoco era un luchadorazo. Tenían la taquilla, o sea, metían taquilla, pero igual el otro día platicaba de, estaba también, ¿cómo se llama? El Fabuloso Blondie, estuvo, o sea, había varios extranjeros, el Mongolian Mauler y dos o tres extranjeros, Kamala y todo, que llegan a México y de pronto, ¡pum!, al estelar. ¿Por qué piensas que somos tan malinchistas en ese aspecto? Porque sí es malinchismo, ¿no?
Sí, la neta sí. Te voy a contar una historia que me pasaba acá en México. Me acuerdo cuando jugaba fútbol, soccer, yo jugué mucho tiempo fútbol y jugaba en el barrio, jugaba en ligas chidas. Haz de cuenta que aquí llegabas y tú le decías al entrenador, mira, este güey es argentino, güey. Es argentino. Nada más con el hecho de decir, es argentino, consíguele cosas, consíguele zapatos, consíguele tenis, consigue todo. No mames, y quitaba uno de los que pagaban su arbitraje. Decías, güey, yo te estoy dando mi arbitraje, yo toda la temporada vine jugando contigo. No, sí, pero aguántame. Y ya lo metía, y aunque valiera madre, o sea, aunque no supiera jugar, güey. Aunque no supiera jugar, él nada más con el hecho de decir, este güey es brasileño. No mames, Pelé, ¿no? Me ponle cosas, pum, pum, mételo al campo. Y yo no sé jugar. Entonces así me llegó a pasar. Y creo que es algo más o menos parecido a lo que estás mencionando.
A lo mejor no te quieres meter en problemas, pero así es como pasa en la lucha libre, ¿no? Así, quiero tomar un ejemplo que fue como el
es consejo. ¿Sabes qué pasa? No es que uno se meta en problemas, sino que porque luego haces un comentario y este güey, puta madre, ¿no? Sí, no, este güey dijo esto, este güey dijo lo, no, y le van aumentando, güey. Le van poniendo más a la oración. De un verbo se convierte en un libro, güey. De una oración chiquita, ¿no?
Y por eso, bueno, es que el programa lo tenemos así, porque es así, o sea, preguntas calientes y quien responde, responde, sí, y quien no. Pero el ejemplo que utilizas me parece muy bueno, porque así es como yo lo, como yo, como a lo mejor como aficionado o yo viéndolo.
Algo que tú has visto, ¿no? Como promotor, como aficionado, etcétera. A lo mejor te ha tocado ver eso. Uh-huh. Pues lo mismo pasa en todas partes, güey. Lo mismo pasa en todas partes, la neta.
Y así sucede
en cualquier trabajo, todo.
En empresas, en varios lugares en México. Pero siento
y
que
eso es no más nos late. En... Te voy a decir algo. ¿Y sabes qué pasa? Que a lo mejor a muchos no nos gusta, pero nadie dice nada. Nadie tiene, a lo mejor... Bueno, a últimas a mí ni me importa, porque yo cuido lo mío. Dice, nada, usted preocúpese por lo suyo. Ah, pues tienes razón. Así puede ser, así puede pasar. Entonces, mientras a ti te esté viendo bien en la feria, no tienes por qué preocuparte por lo demás. ¿Sabes qué? Desafortunadamente aquí te haces así, a preocuparte por ti, luego por ti y después por ti. ¿Quién sabe? A lo mejor suena egoísmo, pero cada quien cuida su negocio.
Y creo que tienes, bueno, en ese aspecto, creo que hay varios factores que tienen que ver. Uno es que, pues, quien está en la estelar tiene que cuidar su plano estelar. Quien está abajo, quien está en la oficina, tiene que cuidar su chamba de oficina. Quien estaba en luchando y medio se movió a la oficina, ahora tiene que, pues, cuidar su
hueso. Es que es tu trabajo, entonces, y de esto vives. Y de esto vives. Y si no lo cuidas, pues, pelas. Una mala palabra, un mal coma, un mal punto, dos puntos. Puede cambiar todo y no, este güey dijo nada. ¿Qué pasó? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con mi camarada, el Escorpión Dorado? La neta, o sea, él lo dijo en su... Yo vi un programa de YouTube que se llama Alex Montes. Perdón, ¿cómo se llama? ¿Está en su programa como Alex qué?
No sé.
Alex Montiel.
Creo que sí. Alex Montiel, okay, es el que hace el personaje de Escorpión.
Ok, él lo dice en su programa. Él lo dice en su programa. Yo pregunto lo que no quieren que les pregunte. Y ya es lo que responda cada quien. Pues cada quien es responsable de sus actos. Y te voy a decir algo. Para mí, la neta, honestamente, yo vi la entrevista y mucho de lo que comentó el señor Pirata Morgan tiene la razón. De lo otro no sé. Pero para mí el señor es una persona consagrada, jerarca, que se merece el respeto de cualquier luchador. Por su trayectoria lo avala. Y la neta es un señor que a mí me ha tocado entrenar con él algunas veces. Me llegó a tocar cuando estuvo en AAA. Y es un profesor, de verdad, tiene mucha paciencia para enseñar. A quien él sabe, porque también no le enseña a cualquiera. La verdad es muy bueno. Para mí su hijo también es muy bueno. Lo ha sabido llevar muy bien. Entonces, esto salió porque es lo que estamos comentando, ¿no? Cada quien es responsable de lo que responda, de lo que pregunte, de lo que diga, etcétera. ¿Sí?
Oye, pero bueno, a ver, ahí vamos a... quiero entrar, no en controversia, pero ahí va. Lo que tú me dices, sí tiene como ver que cuando es alguien como el Pirata, que es independiente, que no, o sea, el Pirata puede decir lo que él quiera, porque el Pirata no tiene que le llamen de la oficina de AAA. Oye, es que dijiste esto.
Eso va a pasar porque si tú tienes un contrato de exclusividad. Sí, perdón, ya sea lo que vas, y me gusta buscar escapatorias. Te voy a decir qué pasa. O sea, si yo tengo un contrato de exclusividad con una empresa, tiene sus limitantes. Y tú estás firmando algo que hay cláusulas y que las tienes que respetar. Tú estás de acuerdo con eso. No puedes romper esos lineamientos. Si rompes esos lineamientos, estás faltando al contrato. Y no es ético ni profesional. Entonces, a lo mejor, sí es cierto, yo porque estoy en una empresa, no puedo contestar ciertas cosas con libertad. A lo mejor, que yo pienso, me tengo que de abstener hacer algún mal comentario y eso que me pueda afectar, ¿no? Porque pues de esto vivo, es mi trabajo, etcétera.
Exacto, a eso es a lo que iba, que tú al estar con ellos, al no tener como esa independencia, ¿sí te has sentido frenado en cierto momento? ¿Sí has sentido como el coraje que dices, quiero decir esto, pero me lo voy a guardar porque me voy a meter en problemas? O sea, ¿sí, todos, lo has, ¿no? ¿sí lo has sentido?
Todos lo hemos sentido. Uh-huh. En cierto momento lo llegas a sentir, tú en tu trabajo, que algo no te parece y dices, no puedo decir esto, ¿no? Eso es normal, y yo creo que a todos nos pasa.
Exacto, y corres el riesgo, ¿no? Y la consecuencia, y me ha tocado, o sea, por ejemplo, te voy a decir a título personal, me corrieron de TV Azteca por las funciones de lucha libre, cuando fue el motivo por el que me contrataron porque yo estaba haciendo las funciones y se generaron las funciones, las hacía con las estaciones de radio, nos iba muy bien a ambos y funcionaban. Entonces Azteca me dijo, oye, nos gusta esto, 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 esto. Cuando termino con la radio, me jala TV Azteca y de pronto me dijeron ellos, es que no. Y le dije, no, es que es lo que yo hago, esto, esto, esto. Y de pronto, por X, Y, Z, me dijeron, ¿sabes qué? Y ya, no hay ningún problema. Pero yo me asumí el riesgo, ¿no? Y perdí bastante dinero porque pues, con Azteca no me estaba yendo mal. Pero quise hacerlo porque dije, esto me gusta, esto quiero hacer, me está yendo bien, lo voy a seguir haciendo y me aventé a hacerlo. Entonces, sí, mi libertad de hacerlo me costó, pero sí fue, o sea, entiendo lo que dices tú de las empresas porque sí te mantienen con ese de no, ya decidimos que no se va a hacer y pues se cancela. No, pero ¿por qué? Que no sé qué. Y traté de medio hacerlo yo y me dijeron, no, ¿sabes qué? Si lo vas a hacer mejor. Y dije, no, pues sabes que mejor así dejamos las cosas. Y de todos modos, la verdad es que no estaba contento en TV Azteca, no me gustaba nada. Entonces dije, pues mejor bye, ¿no? Eso que mencionas tú, sí. O sea, la libertad y ser libre cuesta, ¿no? Y cuesta bastante a veces.
Sí, la verdad es que hay muchas cosas que tienen un alto precio y tienes que pagar las consecuencias. La verdad. Entonces, es una de mis metas también que tengo, ¿no? Para un futuro, ser mi propio jefe, la neta, y hacer lo que yo quiera, que sienta que es bien para mí y todo. Pero mientras, tengo que respetar lineamientos, tengo que respetar el contrato que tengo firmado y ser profesional. Creo que eso es muy importante para cualquier persona en el ámbito que te estés desenvolviendo.
Oye, ¿tú te arrepientes de no haberte ido cuando se fue Conan de AAA y se fueron todos, que se fueron varios luchadores con Conan a The Crash? ¿Tú te arrepientes de no haberte ido? ¿Te invitaron a irte o no? ¿Cómo? Si quieres platicarnos o platícanos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y si te arrepientes o dices, tomé la decisión adecuada.
Ya te dije hace rato esa pregunta, que no me arrepiento de nada. Tengo valores, Javier. Tengo ciertos valores que como persona y crecí con ellos y que me hacen a lo mejor una persona respetuosa. Entonces, nunca digas me arrepiento. Aunque, no sé, pero lo único que te puedo decir es que en la actualidad, lo que diga esto, a lo mejor ya no vale tanto, es más bien lo que diga esto, ¿no? Y con eso te estoy contestando todo, con señales.
No, me gusta, ya las personas que lo estén escuchando nos está diciendo que no va a seguir el corazón, que va a seguir lo que le diga la cabeza, así es que pues ya ahí está entre líneas las personas van a ir descifrando claro. ese mensaje. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría luchar? ¿Con quién te gustaría luchar? Ya me dijiste que te ves como tu propio jefe, y fue algo con lo que platicamos con este cibernético, ¿no? Porque nos platicó, él estuvo muchos años en AAA, entonces a él se le decía dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, decirte, no en un mal aspecto de tienes que hacer eso, sino más bien él no tenía que estar buscándose fechas, él no tenía que estarse buscando nada porque ya la empresa se lo había conseguido. Me dice que cuando él se sale de trabajar, él tiene que estarse buscando sus fechas, él tiene que estar hablando con promotores, él viendo lo de sus redes sociales, cuidando esto, cuidando lo otro, ya se vuelve independiente. ¿Tú te ves trabajando de esta manera? ¿Cómo te ves? ¿O te ves siendo tu jefe en otro negocio? A lo mejor quieres poner
otro
expendio de chelas o...
Tengo la capacidad, tengo ya como que esa madurez, puedo, la neta lo puedo hacer. lo pude haber hecho, la neta. O sea, ya me la sé, como decimos en el ambiente, ya me la sé, o sea, ya aprendí. Y creo que ya yo pudiera hacerlo, ¿no? O sea, yo manejar mi propia agenda, etcétera, o sea, en cualquier cosa, o sea, aprendí a manejar una tienda, aprendí a manejar este deporte. Entonces, tengo cómo poder hacerlo, y si no es de esto, pues es de otra cosa, ¿no?
Bueno, siento que también tú piensas, porque no, la verdad, te conozco, ahí sí estoy haciendo un poco de trampa porque tenemos tiempo de conocernos, pero no eres una figura controversial, no eres una figura, o sea, eres una persona que, digamos, que está aquí, ¿no? En lo que tiene que ver con controversia, ¿no? O sea, no eres el pirata Morgan que se va a subir al auto del escorpión y va a hacer, o no eres la
persona que... No, ya no falta mucho para hacerlo, me voy a subir también con el escorpión.
Ah, bueno, o no eres la persona que no eres el tipo de que tome un micrófono y de pronto se vaya fuera de camino y empiece a gritar y a mentar y, o sea, no eres ese, no, al menos no te lo hemos visto. Lo vamos a poder ver, o sea, tienes ese lado controversial, ese lado rudo que estamos, que hace falta hoy en día, porque hoy en día la controversia vende. O sea, tú ahorita ve lo del pirata Morgan, X, Y, Z, a lo mejor le habló Juventud Guerrera para mentarle la madre, a lo mejor le habló Dr. Wagner para mentársela, a lo mejor le habló, pero ahorita ya tiene luchas con todos ellos y va a estar en arenas y de pronto Pirata Morgan se convirtió en tendencia en red. O sea, lo que dijo lo puso donde él quería estar. Entonces, aquí los que somos los tontos somos todos los que estamos viendo de esto dijo y esto dijo. Oye, dijo el pirata esto, dijo otro. O sea, y muchos ya, como yo le dije a él, ya lo sabemos, ¿no? Y dije, es que no sé yo que tú sepas que no sepas, pero bueno. Pero sí lo puso otra vez en el punto donde promotores así de, oye, una lucha, ¿no, pirata? Una lucha, pirata, vente para acá, pirata. Vamos a ver ese lado de Drago, ¿lo tienes? No. ¿Está en ti o no?
Nada más te voy a decir algo. En 20 años que llevo en este deporte, ¿tú no crees todo lo que he aprendido y todo lo que puedo hacer? Con eso te estoy respondiendo lo que me estás preguntando. O sea, ya recorrí el abecedario chingo de veces. Y lo que no he aprendido, o sea, en este andar, ¿no? La neta. Y también sé lo que puede llamar la atención y lo que no puede llamar la atención. Así como te estoy contestando todas tus preguntas, que no estoy siendo específico, pero bien o mal te lo estoy diciendo. Uh-huh. Soy una persona razonable que siempre trata de pensar antes de contestar.
Quiero tocar eso porque es muy importante también. Los luchadores de hoy en día, o sea, este programa de Lucharlas yo también lo hice pensando en, quiero entrevistar a Drago, a Aerostar, a Taurus, a Bandido, a Cibernético. A mí no me interesa entrevistar al luchador local. Ok, qué bueno, tienen su mérito, se les aplaude, qué bueno que lo hacen y todo, pero yo ya considero que ellos ya tienen su medio, pues que hagan su Facebook Live y todo, porque a veces no se saben ni expresar, entonces...
Pero te voy a decir algo.
No voy a...
Te voy a decir algo. Estabas hablando de malinchismo y ahí te está sonando malinchista.
No estoy siendo malinchista porque... Te voy a explicar por qué, porque estoy entrevistando luchadores mexicanos y todo mexicano. Ajá. A lo que yo voy es a que para yo entrevistarlos, yo siento que tienen que tener una carrera, que tienen que tener algo importante, que tienen que haber... O sea, que ya tienen que haber pasado esos pasos. Porque sí fui, o sea, llevo años trabajando en comunicación, terminé en el lado de administrativo y todo, pero cuando yo empecé en radio, traías una persona que era un verdadero personaje a la radio. No cualquiera lo traías como invitado a la radio. Y hoy en día sí es así. Hoy en día te pueden traer al hijo del Chinicuil y entrevista al hijo del Chinicuil, ¿no? Y el hijo del Chinicuil no se sabe expresar, no sabe hablar, no se ha ganado
eso,
nada
eso
y no
sí
tiene una
mucho.
Historia. Por eso es que eso este sí programa
cuenta.
Lo manejo así, o sea, quiero entrevistar gente como tú, gente como, o sea, que tiene una trayectoria que les ha costado, que, you know, que he seguido y que veo y que digo, ah, ok, quiero a esta persona, porque no tanto del lado de controversia, ¿no? Porque sí, ahorita la controversia es lo que, pero me interesa saber como lo que me platicas, ¿no? O sea, lo que me has platicado de tu carrera, cómo se dio, cómo la has manejado, cómo viste tú lo de Lucha Underground, todo eso. Y pues le pregunto a una persona que lleva 10 luchas, pues no me va a dar un contenido que la gente considere que diga, buena entrevista, esto me gustó, esto no me gustó, y partir de ahí, ¿no? por eso es que...
Pero usted puede hablar de lo que hizo un domingo pasado, de lo que hizo un sábado pasado, etcétera. No, no es cierto. Sí, creo que tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Pues es como yo, ¿no? A lo mejor yo ya no me gustaría ir a como cuando inicié una lucha de mercado. La neta, no, ya hice una carrera, ya hice una trayectoria. Y no me gustaría acabar así. No me gustaría acabar como algunas personas que he visto en mi andar, que en lugar ya dan pena, ¿no? Subirse a un ring. O sea, honestamente. Entonces, esa es más o menos parecido a lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, también hay que, ya avanzaste, ya escalaste, chin, como para, o sea, regresarte al inicio, pues no, a nadie le gustaría, honestamente.
Ahora, me dices que, ya pero que no estás viendo mucho consejo, o sea, me imagino que todos los luchadores dicen que no ven mucha lucha, pero a todos nos gusta
No, lucha, pero eso sí es real, ¿eh? Eso sí es real. ¿Qué crees que yo no estoy bien clavado en acá, papá, viendo internet de lucha? La neta, no. Honestamente, no. O sea, sí veo mi trabajo, ¿por qué? Porque así corrijo lo que yo hice mal, corrijo, a lo mejor me estoy refrescando de cosas, pero... Que vea, que esté bien clavado, no, la neta no, ¿eh?
Bueno, porque te iba a preguntar que cómo veías a las, digamos, yo les digo, quiero llamar como un poquito la nueva generación que está levantando el consejo. Ahorita platicamos de AAA, pero la generación que trae, por ejemplo, la nueva generación Dinamita.
No las veo, no las veo las luchas.
O sea, nada, no.
Nada, Javier, de verdad. Y no quiero sonar así mentiroso, pero es la neta, no veo Consejo Mundial de Lucha Libre. Si no la veía cuando pasaba en tele abierta. Menos ahora que es por YouTube, ¿no? La verdad, o sea, y créeme que no sé ni los nombres de los luchadores de abajo ni nada. O sea, sí conozco estrellas del consejo porque se conocen en el ambiente, la neta.
A o sea, ¿sabes quién es Atlantis, no?
Ah, claro, pues no manches, no, o sea, eso es como también o sea, a la pregunta que tú me estás diciendo en específico, ¿cómo ves a las nuevas generaciones que están saliendo? No los he visto. La verdad, no las he visto.
Bueno, y ahora en tu casa, que es triple A, por ejemplo, los luchadores, te voy a decir, a mí me dicen, mucha gente me dice, no, pues que nomás da vueltas y todo, pero yo siento que el hijo del vikingo es un buen luchador. A mí me gusta el estilo que trae, el porte. O sea, hay varias cosas que yo veo, que yo veo tanto a lo mejor como promotor o como aficionado, que me gustan de hijo de vikingo, ¿no? También... Octagón Junior,
mira, te voy a decir algo. Sí.
Tú dime qué ves que te guste dentro de tu casa, ahora sí.
Es que qué no he visto. Es algo que te diría, ya lo vi en otros lados. Voy a ser honesto. Para mí el hijo del vikingo es un chavito que está buscando hacer nuevas cosas. Y cuando tú buscas hacer nuevas cosas y hacer tu propio estilo, es cuando realmente empiezas a ganarte un lugar en la lucha libre. Y él está intentando hacer nuevas cosas. La neta, o sea, y todo lo que hace, lo hace bien. Creo que es una de las grandes ventajas que tiene. La lucha ya está hecha. El chiste es como veníamos platicando, métele su variante, métele esto y todo. Pero cuando ya te vea hacer cosas diferentes, ¡ah, cabrón! Entonces, ¡ay, güey! Porque si vas a hacer lo que hacen todos, lo que a lo mejor llegué a hacer yo, lo que llegó a hacer todos pasamos por esa etapa de la lucha libre. Pero cuando intentas darle tu propio toque, ¡ah, cabrón, no mames! O sea, sí, y el chavito lo está intentando, a mí me consta. Hasta ahorita, hace poco que empezó, todo lo hace bien. Tiene mucha elasticidad, tiene mucha seguridad, y todo le sale. Y eso es bueno, la neta, y es de reconocerse. Y ya para que en otros lados volteen y lo vean y digan, ay, cabrón, este chavito, es porque ya están viendo cosas, algo diferente en él. Pero si vas a ver algo repetitivo y algo, pum, pum, pues lo ves en todas partes. O sea, pero están intentando, ¿no? Lo están intentando, la neta. O sea, lo están intentando, y eso lo aprendí en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú querías hacer un movimiento de X luchador, no, espérate, güey, pues es... Este movimiento identifica a este luchador. O sea, es como un respeto, ¿no? Ah, y aquí okay. En México no se da eso. No se da eso, como el respeto a eso. La neta. Y llámese casa, llámese que no es casa, etcétera. La neta. O sea, pero hay que reconocer cuando algo estás haciendo bien y cuando, ah, cabrón. Entonces, para mí, lleva muy buen camino. Le llegó temprana la oportunidad. Ah, eso también vale mucho, que ahora las oportunidades llegan más temprano, como el fútbol soccer. Antes veías un luchador de 35 años y estaba en plenitud. Ahora ya un luchador de 16, 17 de para adelante, ahora es la edad estándar, lo que está vendiendo, ¿no? Pero también hay que valorar el trabajo que muchos luchadores en anterioridad hicieron. Entonces, eso te estoy contestando. O sea, si yo veo algo nuevo, algo diferente, y digo, ay, cabrón, no mames, está chingón. Porque el chavo tiene, te digo, tiene toda la capacidad, tiene todas las cualidades para llegar a ser un gran luchador. No hay que adelantarse, la neta. Cada quien forja su propia historia, nada más. O sea, pero si tu propio estilo, ¿no? A lo mejor a mí van a decir, ah, pues es que a Drago lo conocemos porque saca la lengua negra. Ah, chingada, pero es algo que te caracteriza. La neta, pero es cuando empiezas a lograr ganarte un lugar en la lucha libre, cuando la afición empieza a reconocer tu trabajo. Pero si va a haber algo repetitivo y algo que lo veo en otros lados y etcétera, pues, es que ese servicio tal. O sea, ¿sí capeas eso?
Sí. Ahora, justamente obviamente de lo que estás platicando, hablamos un poquito de lo del ring. Yo siento, y obviamente es mi perspectiva, que al luchador mexicano a veces le faltaba como lo que tú hace rato mencionaste que adquiriste cuando viniste con Lucha Underground, porque tú nos dijiste que Lucha Underground era visto más como una serie de televisión, como esto. Entonces, me imagino que sí les dieron clases de actuación, que sí, o sea, los entrenaron para poder hablar, para expresarse, expresión facial, varias cosas. Y siento que eso falta a veces en México, ¿no? Que les dan un micrófono y se pierden o no lo hacen tan bien. Pero, pero ahorita que mencionas eso, hace tiempo, hace unos, creo que meses, que hubo mucha burla en redes sociales sobre alguien que iba a dar un taller de teatro para luchadores. Yo lo tomé como que sí, o sea, sí, a lo mejor mucha gente se pudo ofender, pero como algo que sí les hace falta, o sea, que sí te hace falta dentro de la profesión. ¿Sientes que te hace falta como esa preparación que te dan para televisión, para expresarte en tele, para todo como luchador, que hace falta o no hace falta? O sea, con ser buen luchador saber expresarte.
Lo que quiso hacer ese luchador es una jalada, la neta. Para mí es una jalada. Eso de que clases de... No. O sea, hay cosas que se deben saber y cosas que vas aprendiendo en el camino. La verdad, yo lo aprendí. Tengo el conocimiento. O sea, no el hecho de que... No, o sea, él lo interpretó de otra manera. Por eso el gremio no lo vio bien. A como lo puso ahí todo y como lo quiso expresar. Por eso no lo vimos bien mucho. Yo hasta ni yo lo vi bien. O sea, pero lo que estás mencionando es que era un producto diferente, Lucha Underground. La verdad. Y esto de saber hablar, y es porque simplemente tienes que tener educación para todo. O sea, así como te estoy respondiendo las preguntas, tienes que saber escuchar y estar razonando. Y eso es difícil, créeme. Estar escuchándote y estar razonando y pensando lo que te voy a contestar es muy difícil, pero te lo da la experiencia. La experiencia la tengo. Eso no me hace falta, como para agarrar un micrófono y hablarle al público, a la afición, para agarrar un micrófono y hablarle a la televisión, para voltear a ver las cámaras, todo eso. Eso lo aprendí en Lucha Underground.
Ahorita que dijiste, ¿tú te consideras una persona política o alguien político? O ¿cómo has sabido? Porque también, para ser honestos, hay cierta política de que no ven los aficionados, que no vemos, detrás de en las compañías, ¿no? Hay política de llevarte bien con esta persona, con la otra, ¿Te consideras un chavo político, una persona política?
No me considero, pero pudiera serlo, la verdad. Hay cosas que aquí en este deporte es ver, oír y callar. Y creo que es muy importante también, ¿no? Aprendes a hacer eso. Hablas cuando tienes que hablar. Y ves lo que tienes que ver. Y escucha nada más lo que tienes que oír, nada más.
Bueno, pues Algo más que quieras pero agregar, sí te podría algo
decir,
más.
Sí, algo sí, Javier, te voy a decir algo. Soy un pinche estuche de monerías, la neta.
Pues yo sí quiero ver y espero que no me hayas guardado las declaraciones controversiales y de pronto aparezcas con el escorpión y ¡ay, güey! Y yo diga, oye, pues si yo le pregunté lo mismo y me va a pasar y voy a no quemarlo, pero Psycho Clown, yo le pregunté que con quién quería luchar del consejo, con quién este y con... Y no me dijo, y me dijo él que con este... No me dio un nombre encerrado, no me dijo nada y de pronto 2 semanas después que quiere Atlantis. Entonces, si tienes una exclusiva, pues de una vez suéltanos.
No, aquí. Te voy a decir algo. Lo único que quiero es dejar fluir las cosas. No sé qué vaya a pasar. Ahorita estoy en un stop. Estoy frenado por completo. Me bloqueé completamente de esto porque pues estoy parado. No, estoy parado. Entonces quiero dejar fluir las cosas, quiero dejar que fluyan, que pasen, y cuando sucedan, pues bueno, que sea por mis méritos propios, ya sea que tenga, se me abran las puertas para otros lados, etcétera. No sé qué pueda pasar el día de mañana. Yo lo que quiero es estar bien, mentalmente, físicamente y laboralmente, para cuando se me solicite para algo, estar al 100. Y me lesioné apenas hace 2 meses y medio, pues todavía apenas, me estoy fortaleciendo mi pie y todo. Me zafé el brazo también, no tengo ninguna cirugía, estoy bien y creo que tengo capacidad, tengo cualidades y puedo llegar todavía más alto. No he llegado a la altura que yo pues, quisiera llegar y tengo que lograrlo, lo voy a lograr porque si algo tengo es que cuando me fijo una meta, yo tengo que cumplir esa meta.
Yo espero que sí, espero verte. Me gusta verte en AAA, pero definitivamente, digo, ese es tu personal. Pero si estás viendo en otros lugares, sí me gustaría verte en otros, ahora sí con nuevos rivales, en otra etapa completamente diferente. Creo que sería muy, muy, muy bueno verte en ahora sí que cuando tú decidas y lo que te quedes, pero sí, no eso. Porque me gusta el producto de AAA, siento que es bueno, siento que AAA, o sea, son las dos compañías top en México. Te voy a decir qué no me gusta, y tú si me quieres decir o no, pero a mí qué no me gustó, al menos de esta triplemanía, es el tema de la invasión. O sea, parece que todas las luchas las invade, ¿no? Y fue así como que repetido y repetido. Entonces, como que ya no es sorpresa, al menos para mí, ¿no? Eso de triplemanía, no sé si la viste o no.
Algunas luchas.
Pero no me gusta porque la ensucia, para mí la ensucia, así como que, ay, güey, pues ya no, ¿para qué sacar una? O sea, ya terminó de pronto, ¡chin!, salen todos, ¿no? Y siento que ha sido algo repetitivo que hace AAA, que ya no es sorpresa.
Esa es tu opinión. Yo vi algunas luchas, se me hicieron buenas, y pues ahora me tocó del otro lado, ¿no? Estar del otro lado y como aficionado, también como aficionado disfruto la lucha libre. La vivo como aficionado y me gustaron varios encuentros y bueno, lo más importante que hay que valorizar también el esfuerzo que hizo la empresa, ¿no? Para hacer un evento de tal magnitud para su afición, para de alguna manera agradecerle esa fidelidad, ¿no? Y creo que eso la verdad sí se lo reconozco mucho a la directiva de AAA, que siempre comprometidos con la afición. Mi jefa es una chulada de persona, siempre está comprometida con la afición, con la gente. La neta es buenísima onda. Mi jefe también, la neta, son personas de un gran corazón, que yo quiero mucho, los aprecio y que de alguna manera, ellos dos se ganaron mi lealtad, ¿no? La neta. Y para mí cuenta mucho eso y creo que hicieron un gran esfuerzo, ellos y todo su equipo, ¿no? Entonces, al contrario, yo digo qué chido que se logró el objetivo, que mucha gente lo estaba viendo y a lo mejor me da mucho gusto porque estoy ahorita en la empresa donde estoy trabajando y me da gusto que le vaya bien a la empresa, porque así nos va a ir bien a muchos, ¿no?
Te voy a decir a mí personalmente de triple manía qué fue lo que me gustó y qué quiero resaltar. No en este orden, pero Número uno, el Iguana. Siento que se está ganando un lugar, que es alguien que, como le dicen, para ser luchador hay que parecer luchador y que, pues sí, no, genéticamente no tiene como para ponerse como Hulk Hogan, siendo honestos. Pero me gusta la manera en la que maneja él el personaje, maneja a la, creo que le llama la Yesca, la iguana que trae. Entonces me gusta, eso me gustó, y la lucha que tuvieron me pareció buena. Dos, Kenny Omega, llevar a una estrella como Kenny Omega a México y que pudimos verlo, que se le dio la oportunidad a Laredo Kid de enfrentarse a Kenny Omega y que fue una lucha bastante, bastante, o sea, muy, muy buena. A mí en lo personal me gustó bastante esa lucha. Definitivamente creo que ver eso es como que te llevan una estrella de, ahora sí que están llevando a un luchador, no cualquier extranjero, o sea, o lo que platicamos hace rato, ¿no? Que los ponemos en un pedestal, pero Kenny Omega no es un, ahora sí que el argentino que llega sin saber jugar fútbol en tu, como lo mencionaste. Kenny Omega es pues, top Japón, Estados Unidos. Eso me gustó. Y ver de regreso a la Pimpi, me pareció también, me gustó ver de regreso a la Pimpi, porque pues es, lleva años trabajando en la
empresa. Y es un jerarca que...
Y exacto, ha estado en no sé cuántas triple manías y todo, entonces me gustó. Y como mención honorífica, la verdad es que yo estaba ya hasta acá de escuchar a Hugo Sabinovich en inglés. Es así como que, güey, lo estamos viendo la lucha en español, no necesito que me hagas la traducción simultánea en inglés. Así es que agradezco el guitarrazo que le dio Chessman, porque fue así como que ya se quedó
callado. Eso, sí, eso que crees que nada más lo vi en fotos, porque yo sigo su página de Lucha Libre Online, pero no vi esa lucha. La verdad es que no desconozco de eso. Sí vi que un guitarrazo, pero hasta ahí me quedé.
Sí, le di un guitarrazo. Ahora, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué te gustó de Triple Manía, de lo que tú viste? Como a lo mejor como aficionado.
Únicas, no, todas me gustaron. Te voy a decir algo. La única que vi fue la de la Copa Triple Manía, que fue de mujeres. La de Laredo con Kenny Omega. Y la de parejas. Fue la única, las tres me gustaron. Honestamente, las tres se me hicieron buenas. Creo que fueron las únicas que vi, porque yo estaba en otro evento yo me estaba cambiando, lo estaba viendo. Ya de ahí, pues ya no te tuve la oportunidad de meterme. Me da mucho gusto. Apenas ayer platicaba con un jefe de acá de AAA y me comentaba que sí, que estuvo muy bien y eso, y me da, eso es lo que me da mucho gusto también, que les ha ido muy bien.
Sí, no, y es que, por ejemplo, la de parejas también fue un luchón, y la copa y todo. Yo te mencionaba lo que a mí resalto, porque eran como las cosas que dije, o sea, de cierta manera diferente, porque sí, la lucha de parejas iba a estar muy, muy buena por la calidad que tenían de las parejas. Las chavas pues también hacen un excelente trabajo, las luchadoras. ¿Y cómo ves el llevar a Kenny Omega y que le dan esta oportunidad a Laredo para enfrentarlo?
Pues bien, ¿no? Creo que Laredo se ganó esa oportunidad, talentoso, y creo que estuvo buena la lucha, estuvo padre, la verdad, enfrentar al luchador número uno en el ranking mundial, pues no es cualquier cosa, ¿no? Lo hace también un muy buen luchador a Laredo.
Excelente, pues ahora sí, ya para finalizar, tenemos aquí algo muy especial, que es una máscara de...
Mira, la misma que traigo.
Ahí está, y lo que queremos hacer es, creo que es muy importante y me encanta...
Pero pones una cabeza de unicel, si no, es látex, acuérdate, mano.
Bueno, es que esta no es para mí, no me la voy a quedar yo. Esta máscara, a nombre de Lucharlas y de Lucha Libre Promotions, la vamos a rifar, porque hay un niño que se llama Paolo en México, que su mamá ha estado haciendo todo, ha hecho rifas, ha vendido palomitas, ha hecho de todo la señora. Nos pusimos en contacto con ella después, obviamente lo platicamos contigo hace unos tiempo, que nos mandaron esta máscara porque queremos rifarla. Entonces yo quiero que aquí en Estados Unidos se rife esta máscara. La persona que se la quede se va a llevar una, la pueden ver, es una pieza excelente, es de Drago, ya viene autografiada, se la van a llevar. Vamos a hacer, ¿qué te parece, Drago, si hacemos 20? Vamos a hacer 25 boletos de $25 para poderle mandar este dinero a esta persona, porque ellos necesitaban juntar casi 800 mil pesos para una cirugía. Están cerca, o sea, imagínate que están cerca de llegar a esa meta. Yo quiero ayudarles a llegar a esta meta con esta máscara, con esta rifa, y porque creo que pues también es nuestro deber ahora sí que apoyarnos entre nosotros, y pues espero que la gente coopere, que la gente ponga, que compre su boletito. En unas semanas hacemos la rifa. Sería un excelente regalo de Navidad para un aficionado de lucha libre. Así es que ahí está. Constatamos que es original, que es de claro. Drago, ¿no? Así es que ahí está. Y mira, tengo mi chavo, tiene su monito de Drago que compramos afuera de la arena. La neta está mucho mejor que los de...
Ya ni yo tengo uno así, mano.
De WWE, ¿no? Articulación y todo, ¿eh? Si la
piratería... Voy a comprar uno, ¿eh?
Si la piratería en México no domina el mundo porque no quieren, ¿eh? ¿Sabe?
Sí.
Tú dime, ¿cuándo te ha hecho la empresa uno así? Que ahí está, hasta mentadas da y todo. Pero bueno, ahí está. Esperamos que cooperen con esta lucha que vamos a hacer de lucharlas con Drago.
Déjame ser parte de la rifa. De alguna manera, estar al pendiente. Nos platicamos y qué puedo apoyar para que Polo cumpla su meta, ¿no?
Oh, pues ahí está. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un gustazo, como siempre, platicar con usted. Y esperamos que no sea la última vez que andes por acá.
Bien, no, de verdad todo. Muchas gracias a ti. La verdad que es siempre con un gusto. Siempre tenemos comunicación. Ya tenía tiempo que veníamos planeando esto. Se está dando y sé que a lo mejor en algunas preguntas no respondí lo que querías escuchar.
No.
Las transformé como todo lo que se transforma, como la transformación de la lucha, así respondí tus preguntas. La gente las va a capear en alguna manera. Y no, pues bueno, desearles a todo el público, no sé si cuándo saques esta entrevista, pero si sale antes de Navidad, feliz Navidad. Si sale para llegar el año nuevo, feliz año nuevo y que tengan felices fiestas, que se la pasen muy bien. Oremos todos porque esta pandemia ya termine y para que toda la lucha, otra vez la lucha libre, llegue a su normalidad, ¿no?
Sí, sí. Y eso también es importante, sea triple A, sea consejo, sea lucha independiente, lo que vean, vayan a verlo en vivo, ¿no? Porque, como te digo, yo he estado, y no es porque me las dé de muy conocedor, pero yo he ido hasta zona 23. O sea, a mí no me pueden decir cómo es zona 23, porque fui, he ido a Triple A cuando trajeron al Patrón. Tuvimos la oportunidad de estar allá en México cuando estuvo el Patrón en el Juan de la Barrera. He ido a dos o tres triple manías en Ciudad de México. Iba muy seguido al Consejo. Entonces, sí me gusta. Me quedé con ganas de ir a la San Juan Pantitlán. No,
fuimos a
López Mateos.
Si algo me caracteriza, cuando me hacen una pregunta específica de AAA, pues siempre contesto, ¿no? Y la gente sabe que estoy en AAA, pero siempre trato de responder sin etiquetas, sin marcas. Y creo que eso le gusta a la afición, ¿no? Escuchar a la opinión personal del luchador y siempre hacer a un lado las iniciales, y lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, pero la gente sabe dónde estoy, sabe para quién trabajo, y bueno, lo que quieran escuchar, independientemente de eso, siempre trato yo de darle una buena respuesta entretenida que la afición le guste.
No, pues ahí está, ¿no? Y te agradecemos porque sabemos que contestaste con toda la honestidad posible, y te lo agradecemos, así es que, no, eso es lo mejor, mi queridísimo Drago. Así es que recuerda, hay de todo menos
miedo.
Eso, papá, nos vemos.
Un abrazo,
gracias. Así vale. Es, yo soy Mr. Mechingón, él fue Drago. Recuerden, este es su programa Lucharlas, descargarlo en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas y correr la voz. Así es que muchísimas gracias. Vámonos.